Panorama Nacional. Las noticias del día en 60 minutos. Una producción periodística de nuestras 49 emisoras en todo el país. Estas son las principales voces de la mañana.
Aerolíneas puede ser de las mejores compañías del mundo. Y estamos trabajando para que sea así. Aerolíneas está entre las 20 empresas más puntuales del mundo. ¿Por qué no puede competir? Sí.
No hemos hablado con Massa sobre las candidaturas y estamos presentando este jueves nuestro acuerdo político.
Tuve un rato con el presidente y dije, después de las elecciones quiero que nos permitas participar en políticas de Estado.
Esto obviamente va a ayudar al cuidado de la gente. Todos sabemos que el límite entre la provincia y la ciudad ha sido un lugar históricamente muy, llamémoslo, caliente en términos de seguridad.
Este tipo de atentados se van a seguir produciendo, reivindicado por ISIS. Remarco lo de reivindicado porque esto no parece haber sido como los atentados de fines de noviembre en París.
Es un comunicado que abre un importante camino diplomático que se tiene que construir de cero, que abre ya algunos rumbos.
Las 12 y 2 en la República Argentina, muy buen mediodía y sea bienvenido todo nuestro país al panorama nacional de noticias, que en el día del operador técnico va a rodar sobre estos ejes principales. En Ecuador, el presidente Mauricio Macri participa en la asunción de Lenín Moreno. Tras los actos y el almuerzo oficial, los mandatarios que concurran a Quito van a participar de una reunión informal de UNASUR para analizar la situación en Brasil y en Venezuela. Funcionarios del gobierno nacional se reúnen con directivos de la empresa brasileña Odebrecht, en tanto rige el secreto de sumario en una causa por presuntos sobornos de esa compañía. Por su parte, el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que el gobierno comparte la preocupación que tiene Lisa Carrió para esclarecer los presuntos casos de soborno en nuestro país. En Corrientes, estiman que la inundación provocó más de 900 millones de pesos en pérdidas. Lamentablemente, se esperan más lluvias para las próximas horas. Internacionales, el Reino Unido elevó a nivel máximo el alerta antiterrorista y el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltaron la necesidad de paz y el cuidado del medio ambiente. Doy la bienvenida, el muy buen mediodía a nuestros columnistas. Salud, Diana Costanzo.
Muy buen mediodía para todos, algo que todos suponíamos y ahora lo confirma un estudio. Los argentinos dormimos poco y cada vez peor. Y también por primera vez un africano fue elegido director general de la Organización Mundial de la Salud.
Gustavo Lema, tecnología.
Vamos a estar hablando del atentado en Manchester, pero con una característica en particular, que es cómo se comunicaron los terroristas para dar a conocer que eran ellos los responsables del atentado. Bueno, daremos algunos detalles, una polémica con Telegram.
Además, internacionales con Cecilia Diwan, espectáculos con Horacio Marmurek y deportes con Daniel Cascioli. Esta es la portada. Ahora, el desarrollo.
Panorama Nacional. Un recorrido informativo por las emisoras de todo el país. Internacionales.
Cecilia Diwan de Tapa.
El Papa Francisco Fernando recibió a Donald Trump después de varios desencuentros, porque tras meses de declaraciones cruzadas y alusiones del uno sobre el otro, el presidente estadounidense Donald Trump y el Papa Francisco se reunieron en el Vaticano. El presidente norteamericano asistió al encuentro acompañado de su esposa Melania, su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner. No se esperaba, la verdad, una gran sintonía porque ambos se encontraban y se encuentran en las antípodas ideológicas y la cara del pontífice, que es siempre muy transparente, fue de extrema seriedad, aunque al final de la reunión privada el ambiente fue más relajado y hubo varias sonrisas.
A ver, como suele pasar en este tipo de acontecimientos, hay presentes de tipo personal. ¿Hubo regalos? ¿Qué se regalaron?
Varios regalos hubo. Fernando Trump le dio al Papa una serie de escritos de Martin Luther King y Francisco le obsequió una copia del discurso que dio el Día Internacional de la Paz que tenía la firma de Francisco. Y el Papa también le regaló varios escritos en los que se refiere a la necesidad de proteger al medio ambiente. Y en su despedida a Trump le prometió al Papa que no olvidará su mensaje y luego del encuentro declaró a la prensa que está decidido a buscar la paz mundial.
El medio ambiente, por lo que decís, Ceci, ha sido uno de los temas sobre los cuales los dos aludieron, pero es el que acaso más desacuerdo les haya generado.
Sí, porque Donald Trump expresó en diversas ocasiones, tanto en la campaña electoral como desde que asumió el cargo, su escepticismo con respecto al calentamiento global, algo contra lo que el Papa Francisco lucha intensamente. Y otro aspecto en el que han manifestado opiniones encontradas es el de la inmigración. Y recordemos que en el año 2016 el Papa estuvo en la frontera entre México y Estados Unidos y ahí dijo que la gente que prefería construir muros en vez de puentes no es cristiana. Sobre este encuentro habló a la Radio de Todos Silvina Pérez, quien es directora de la edición española del Observatore Romano.
¿Qué dijo?
En el comunicado oficial se habla de un compromiso común a favor de la vida, de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia, y sobre el final dice prácticamente que han hablado de muchísimos temas relacionados con la actualidad internacional, con la promoción de la paz en el mundo, pero a través de la negociación política y el diálogo interreligioso. Estas tres frases sean el nudo de una negociación que ha sido muy ardua para meter estos contenidos, ¿no? En particular, después hace referencia y termina con esto, a la situación en Medio Oriente y a la tutela de las comunidades cristianas. O sea que digamos que es un comunicado clave, un importante camino diplomático que se tiene que construir de cero, la diferencia que con el presidente Obama obviamente cambia los referentes y cambia las agendas y cambia los temas y cambia las modalidades, pero que abre ya algunos rumbos.
Panorama Nacional, donde la noticia se hace realidad.
Muy buen mediodía y adelante con la información, Karina Pérez Pintos.
¿Qué tal? Muy buen día. El jefe de gabinete dijo que el gobierno comparte con Elisa Carrió la necesidad de esclarecer el caso Odebrecht. Marcos Peña aseguró que los directivos de la empresa brasileña deben decir lo que saben sobre el presunto pago de sobornos en el país. Rige el secreto de sumario en la causa por presuntos sobornos de Odebrecht para construir una planta potabilizadora.
El juez Sebastián Casanillo decretó el secreto de sumario en el marco de la investigación de Odebrecht, la parte que tiene a su cargo junto al fiscal Delgado, en la cual está involucrada AISA. En tanto, el fiscal Picardi, que tiene junto al juez Martínez de Giorgi, otra de las investigaciones que involucran a Odebrecht junto a los exfuncionarios de aquí de Argentina, Ricardo Jaime y Vázquez, aguarda respuestas de Brasil, de Suiza y Estados Unidos, como de organismos del Estado para avanzar en la investigación. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
El ministro de Cultura dijo que el triunfo de Cambiemos marcará la continuidad de una transformación en el país. Pablo Abeluto negó que la intención oficial sea polarizar las elecciones legislativas de octubre con el kirchnerismo. Dijo que el nuevo proceso en Argentina fue apoyado por más del 50% de los votantes. Por otra parte, el funcionario del Poder Ejecutivo Nacional afirmó que es indiferente para el gobierno una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Buen mediodía, querida María del Río, te escuchamos.
Buen mediodía, Fernando. En Ecuador, el presidente Mauricio Macri participa en la asunción de Lenín Moreno. Tras los actos y el almuerzo oficial, los mandatarios que concurran a Quito participarán en una reunión informal de UNASUR para analizar la situación en Brasil y Venezuela. El jefe de Estado argentino regresará en tanto a la Argentina para participar mañana del Te Deum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana. El ministro de Transporte elogió el servicio de Aerolíneas Argentinas. Guillermo Dietrich afirmó que la empresa nacional está preparada para competir con las mejores empresas del mundo.
Aerolíneas puede ser de las mejores compañías del mundo. Y estamos trabajando para que sea así. Aerolíneas está entre las 20 empresas más puntuales del mundo. ¿Por qué no puede competir? Sí. Cuando yo hablo con la gente de los empleados de Aerolíneas, la mayoría me dice, nosotros queremos competir, si somos mejores. Tenemos un servicio espectacular. Tenemos una frecuencia buenísima con gran parte de las ciudades del país. El segundo elemento, cuando decís, che, que no venga nadie, lo que estás haciendo es que vos eventualmente, que no volaste nunca en avión, no puedas volar nunca en avión. ¿Saben dónde eran los pasajes más caros de aerolíneas? Donde no volaba ninguna otra empresa. Es mentira que aerolíneas, como dijo el otro día, creo que Kicillof, tuviese un rol social. Es mentira eso. Es falso. El déficit de aerolíneas, que a los argentinos nos costó 5.000 millones de dólares, 75.000 millones de pesos en 6-7 años, se iba en las rutas internacionales.
Salud.
Anticipabas, Diana, por primera vez un africano fue elegido director general de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, Fernando, se trata del médico y exministro de Salud y Exterior de Etiopía, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Los países miembros de la OMS eligieron al etíope para suceder a Margaret Chan de Hong Kong, quien, como hemos escuchado en reiteradas oportunidades, fue criticada durante su gestión por su lenta respuesta a la crisis del ébola en África. El candidato africano logró imponerse al experto en emergencias sanitarias de la ONU, David Navarro, del Reino Unido. En los discursos finales de campaña, los candidatos subrayaron la importancia de reformar la Agencia de Salud de la ONU para que se vuelva más rápida y transparente cuando surgen crisis globales que, por supuesto, tengan que ver con los aspectos sanitarios. El nuevo director de la OMS como ministro de Salud de Etiopía dirigió una iniciativa de reforma integral del sistema de salud de este país. Ajá. Y esto incluyó la expansión de la infraestructura sanitaria, la creación de centros de salud, el refuerzo del personal sanitario y mecanismos de financiación para ampliar la cobertura de los seguros de la enfermedad. Pero, como decíamos, también tuvo amplia gestión en organismos internacionales como presidente del Fondo Mundial y de la Alianza para hacer retroceder al paludismo, esta enfermedad que transmiten los mosquitos y que es tan grave en África. Y en estos cargos consiguió financiación sin precedentes para ambas organizaciones. También fue el encargado de poner en marcha el Plan de Acción Mundial sobre el paludismo y lo que hizo fue ampliar el alcance de la Alianza más allá de África para incluir a Asia y a América Latina.
Todas las voces del país. Escuchás Panorama Nacional.
Las 12 y 12 en la República Argentina estiman entre 800 y 900 millones de pesos las pérdidas por las inundaciones en Corrientes. Vamos a comunicarnos con Salvador Hassan desde Nacional en Paso de los Libres. Buen mediodía, Salvador.
Muchas gracias, Fernando. Buen mediodía. Y es cierto, la realidad en Corrientes es realmente preocupante. Los números que se manejan en este momento son de que unas 600.000 cabezas de hacienda vacuna están seriamente comprometidas por este enorme avance del agua que se da sobre todo en el centro y en el norte de la provincia de Corrientes. De esa cantidad de 600.000, casi un 10%, 50.000 ya murieron. Estas son las cifras que maneja el gobierno provincial. Pero la mortandad podría trepar a 120.000 según los cálculos que se están manejando por parte de productores de la zona. De alcanzarse esta cifra, moriría el 20% del ganado de la región afectada. En la provincia de Corrientes la cantidad de agua desmejoró totalmente los caminos rurales. Hay campos que han perdido hasta el 80% de su superficie. La zona centro-oeste de la provincia es de las más complicadas. El panorama es malo y los pronósticos de tiempo no son alentadores. Hasta el sábado se esperan alrededor de 100 o 200 milímetros de lluvia. Esto es lo que dice Manuel García Olano, que es el secretario de Agricultura de Corrientes. Hay una veintena de técnicos que están relevando el panorama constantemente, pero realmente la cuestión en la región afectada es muy preocupante. Tras estas lluvias que provocaron inundaciones en la zona productiva fundamentalmente, el ministro de Industria de la provincia, Jorge Vara, aseguró que las pérdidas oscilan, como bien decías, entre los 800 y los 900 millones de pesos, y el sector ganadero obviamente es el más afectado, aunque el agro no está mucho mejor. La mortandad total recién se va a saber cuando baje el agua, pero se supone que va a ser altísima. La provincia tiene un rodeo de 5 millones de cabezas bovinas y de ellas, de estos 5 millones, 1,5 millones está en la región que está inundada. Un panorama realmente preocupante en la provincia de Corrientes, más allá de lo que antes informábamos, de los evacuados, de la gente que ha tenido que salir de sus viviendas. El agro, el campo, le está pasando realmente muy mal.
Bien, Salvador, o sea, son noticias tristes realmente porque esperamos que todo tienda a mejorar, pero como vos decías bien, el pronóstico también nos está indicando que va a seguir lloviendo por los próximos días.
Entre 100 y 200 milímetros es lo que está pronosticado, para esa región. Por lo tanto, hasta el sábado no se espera que el clima mejore.
Ha llovido más de lo que en un año debiera llover según las previsiones y en tiempos normales.
Alrededor de 300 milímetros más ya a hoy.
Gracias, Salvador, y seguimos en permanente contacto.
Gracias, Fernando. Hasta luego.
Salvador Hassan, Radio Nacional Paso de los Libres.
Deportes.
Con pelota dominada, Daniel Cascioli.
Bueno, Pernera, los dos grandes temas de hoy son deportivos porque incluyen a futbolistas, pero uno es policial.
Sí.
Y el otro, no sé cómo denominarlo, fiscal.
Judicial.
Messi fue declarado culpable en España, después de el haber apelado la sanción de la justicia española, que hoy no le creyó el argumento a Messi de que él no está al tanto de lo que gana y que todo lo maneja el padre.
Se juega la pelota y los negocios los maneja
otro.
Yo
igual creo que es cierto, por la manera de ser de Messi. Pero la justicia le dijo...
Usted no puede desconocer lo que está haciendo su papá con su plata.
Exacto, la pena de la ley, el problema lo tienen puertas adentro ahora. Lo cierto es que no pagó los impuestos, como casi todos los argentinos que juegan en Europa. Le han dado 21 meses de prisión, que no son efectivos, no se pierde el Mundial, no va a ir preso, y la mancha de culpable. Tiene que pagar una fuerte multa, más todos los impuestos que no ha pagado y que ha evadido.
21 meses de prisión supone que es excarcelable.
Sí, exactamente, exactamente. La otra tiene que ver con Centurión, que ya fue noticia
por
la
denuncia
de su pareja. Centurión, jugador de Boca, que está lesionado, del que se sospechaba que jugó en el partido Boca Estudiantes y no hubo control antidoping para protegerlo, que se fue en su momento de Racing por un caso de drogas, que después lo trajeron porque en San Pablo supuestamente lo poco que jugó, jugó bien. Aquí se la pasó de escándalo en escándalo, de choque en choque, y ahora su pareja lo denuncia ante la justicia. Y algunos dicen, bueno, pero esto es policial, pero tiene una connotación deportiva, porque Guillermo Barros Esqueloto acaba de hablar con Daniel Angelici. Previamente Guillermo habló con Diceo. Me parece que esta reunión le puede costar el puesto al mellizo. Pero bueno, vayamos al tema Centurión. Guillermo le aconsejó a Angelici no comprarlo. Angelici lo iba a comprar en 6 millones y medio de dólares, porque lo tenía prácticamente vendido a China. Te vuelve de China y va a Centurión. Es un jugador que tiene condiciones.
Sí, claro.
Guillermo recomendó rescindir el contrato en forma inmediata. Claro, Guillermo parece que no se quede en Boca ni aún saliendo campeón. Se va a Estados Unidos, donde él jugó, al Columbus. Porque obviamente que el mundo Boca es una complicación. Más allá que el club, en todo lo institucional, por Daniel Angelici está muy bien manejado, pero futbolísticamente tiene un problema atrás de otro. En instantes, la pareja de Centurión, que lo acusó de haberle fisurado tres dientes y haberla ahorcado, y Centurión buscó a Mariano Cunha Olivarona como abogado, que dijo, fue un tema menor. Una simple discusión de pareja, no hubo golpes ni agresiones. Hoy la novia va a estar con Jorge Rial. Prepárense.
Bien. Daniel Cascioli.
Panorama Nacional. Solo lo importante. Salta.
El acoso callejero está a un paso de convertirse en ley en la provincia.
La Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción a un proyecto de ley que incorpora al acoso callejero como contravención. Si la iniciativa es aprobada en el Senado Provincial, quienes hostiguen o intimiden a mujeres en la calle podrán ser arrestados hasta por 20 días o ser sancionados económicamente. El diputado Emanuel Sierra, que es autor del proyecto, explicó que el mismo apunta a cambiar patrones culturales.
Más allá de la sanción, que es una sanción de tipo semejante de otras que existen en el Código Contravencional, lo que estamos buscando es toda erradicación de este tipo de acoso que hay y sobre todo modificar los parámetros de conducta.
El proyecto también solicita al Ejecutivo que implemente campañas de concientización contra el acoso callejero. Marcelo de la Torre, Nacional Salta, la radio de todos.
Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género, llama al 144 las 24 horas. 144, la línea gratuita de asistencia y prevención de violencia de género en todo el país, los 365 días del año.
Las 12 y 20 en la República Argentina.
En Viedma se llevará a cabo el tercer juicio por corrupción de menores.
Se realiza hoy la primera audiencia en la tercera causa de corrupción de menores y facilitación de la prostitución, por la que van a ser juzgados el hacendado Nazario Contín, el comerciante Omar Ledesma, Andrea León, Bonifacio Cabeza y Jorge Morón. Se anticipó que el fiscal de Cámara, Fabricio Bronia, propondrá nuevamente un juicio abreviado tras la asunción de la culpabilidad por los imputados, a los que podría condenarse a penas de hasta 8 años de prisión. Todos llegan al juicio detenidos y a los 4 hombres se les imputa relaciones sexuales con menores de entre 13 y 16 años, hasta en 4 ocasiones, mientras que la mujer está acusada de haber facilitado esos contactos. Gabriel Guerrero, Nacional Viedma, la radio de todos.
Un equipo del Ministerio de Educación de la Nación llegó a Río Gallegos en busca de que los chicos de Santa Cruz vuelvan a clases. La delegación se trasladó al Consejo Provincial de Educación, donde mantiene reuniones con autoridades del área mientras los docentes protestan. En tanto, estatales, padres autoconvocados y jubilados realizarán a las 14 un cabildo abierto frente a la gobernación santacruceña en reclamo de salarios, educación, salud y justicia. Por su parte, ATE llevará a cabo una marcha provincial para repudiar la represión de Gendarmería Nacional durante el pasado domingo en la Ruta Nacional número 3. Impulsan la siembra de cultivos y pasturas de invierno para regular el exceso hídrico en zonas rurales de Córdoba. La iniciativa fue presentada por el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Buzo. Se enmarca en el programa Pintemos de Verde Córdoba, que implica promover la rotación en la siembra de cultivos y pasturas invernales, principalmente gramíneas como el trigo, la cebada o el centeno, y leguminosas como el garbanzo. La propuesta apunta a la necesidad de esos cultivos en periodos excepcionales, como el actual, para contrarrestar las consecuencias del fenómeno del Niño, que genera precipitaciones muy por encima de lo normal.
Y atención, que mañana regirá un cronograma de servicios públicos nacional por el feriado. Se fortalecerán los equipos de inspectores en pasos internacionales aéreos, terrestres, marítimos y fluviales, de manera tal que resulte fluida la circulación turística al exterior. Se recuerda que los viajeros que pueden gestionar autorizaciones de salida de menores lo realicen con tiempo, porque se va a necesitar habilitaciones de salida en los principales pasos. No habrá restricción a la circulación de camiones en autopistas y rutas nacionales. Las líneas metropolitanas de trenes prestarán servicio con diagrama de feriado. Los servicios ferroviarios de larga distancia funcionarán en los horarios normales. Los hospitales mantendrán el servicio de guardia y los parques nacionales estarán abiertos.
Tecnología.
Me dejó inquieto Gustavo Lema con su título, a ver.
Genera polémica desde hace tiempo la utilización de las redes sociales, y cada vez que ocurre un atentado de las dimensiones de lo ocurrido en Manchester, lo que sucede es que se empieza a indagar cómo se comunican los terroristas, cómo se comunica ISIS con cada una de estas células dormidas durante un tiempo y que posteriormente son activadas, por llamarlo de alguna manera.
¿Cómo se comunica?
Bueno, la polémica surgió porque las autoridades de cada uno de los países en general quieren tener los datos privados de cómo son esas comunicaciones. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó en este caso? Se volvió a encender la polémica con Telegram. Telegram es esta aplicación de mensajería rusa que, algo así como para competencia con WhatsApp.
WhatsApp, ahí está.
¿Qué fue? El primer sistema de mensajería realmente privado, porque cifraba y cifra todos los mensajes que circulan a través de Telegram. Eso significa que fue primero utilizado por gente que quería cuidar su privacidad, algunos expertos de tecnología, y después pasó al área de la política. Y también llegó al área del terrorismo internacional, en el caso de ISIS. Bueno, las denuncias del Reino Unido ya vienen de hace largo, y la polémica también, porque pidieron poder acceder, en realidad desde la Unión Europea, a los mensajes de Telegram. Habían pedido en Francia, habían pedido en Reino Unido. La gente de Telegram decía, se trata de un servicio privado, ni siquiera nosotros podemos acceder a los datos que se envíe cualquier persona con cualquier persona. Por ejemplo, si vos enviás un mensaje a mí, Fernando,
vía Telegram, eso no, nadie puede saberlo.
Bueno, eso no tendría que estar disponible. disponible. Eso dijeron las autoridades de Telegram. La polémica siguió y siguió y siguió y se vuelve a reactivar con cada atentado. ¿Qué es lo que pasó entonces? La gente de Telegram lo que se encarga de hacer es, hay canales públicos donde uno se puede suscribir en Telegram, sí, algo así como los grupos dentro de WhatsApp, pero son canales públicos, uno se puede suscribir y va recibiendo novedades. Bueno, la gente de Telegram dicen que llegan a cerrar unos 60 a 100 por día que hacen alusión a ISIS, donde mandan mensajes desde cómo armar una bomba hasta festejan algún tipo de atentado que se cometió en alguna parte del mundo. Bueno, dice Telegram, esa es nuestra colaboración, nuestra ayuda, combatir a los dirigentes.
Cuando algo es muy evidente, ahí sí recién intervienen.
Pero intervienen en las cosas públicas. Claro. Nosotros no podemos intervenir en las privadas y eso lo sigue manteniendo la gente de Telegram porque sabe que es su carta de poder seguir manteniéndose como uno de los sistemas mensajeros
más
privados y seguros del mundo. La polémica obviamente va a seguir, está el juego entre la privacidad y la seguridad.
Tránsito.
Demoras en la General Paz a la altura de Vinti, en Constituyentes, por manifestantes que cortan un carril. Por otra parte, los dos puentes al otro paso largo, con llovinas. Por favor, circular a 70 kilómetros por hora los dos puentes, a Cientos Ríos y Corrientes. El paso Cristo Redentor en la ruta 7 de Mendoza está totalmente habilitado, camiones máxima 60 y 40 en alta montaña. Lo que hace al paso Sabores Villa de Angostura, con inconveniente del lado chileno. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Noticias en un minuto.
Los judiciales realizan un acto al cumplirse una década de la instalación de la carpa en la que durante 11 días un grupo de trabajadores realizó ayuno en demanda de reivindicaciones. Se realizó una marcha en el centro porteño por los periodistas asesinados en México, en adhesión a las que se efectúan a nivel mundial. En Morón, un grupo de clientes golpearon a un ladrón que intentó robar en una pizzería y el delincuente terminó detenido. Motochorros asaltaron y golpearon en la puerta de su casa a un mecánico que regresaba del banco en Ramos Mejía. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad del domicilio. El Movimiento Socialista de los Trabajadores se movilizará esta tarde hasta la Embajada de Brasil para reclamar la renuncia del presidente Michel Temer.
Estamos donde nos necesitas. Panorama Nacional.
Las 12:27, en el próximo bloque hablaremos de las medidas de seguridad en Manchester tras el atentado durante el recital en la ciudad. La periodista Ana Prieto se refiere a la nueva modalidad en los ataques terroristas.
Este tipo de atentados se van a seguir produciendo, reivindicado por ISIS. Remarco lo de reivindicado porque esto no parece haber sido como los atentados de fines de noviembre en París.
Hay más. Panorama Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Si sos músico y estás inscripto en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones del Instituto Nacional de la Música, accedes a beneficios y herramientas para desarrollar tus proyectos.
Como el descuento del 40% en pasajes en micro en viajes nacionales.
Ya se otorgaron 13.000 pasajes con este beneficio,
lo que representa un ahorro de más de 4 millones de pesos para la actividad musical.
Regístrate gratis y en pocos minutos en www.inamu.musica.ar.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 29 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes,
por AM 1440.
¿Estás lejos y te surgieron problemas? Estamos listos para darte el mejor servicio cuando lo necesites. En CLAS no importan las distancias, te llevamos las respuestas a donde sea. CLAS, estamos ahí, con vos.
Superficial, raro,
gordo,
perdedor,
aburrido,
tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras.
son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Auditorio Nacional, cultura en movimiento, agenda.
Miércoles 24 de mayo, 19 horas, ciclo de conversaciones contemporáneas de Radio Nacional en conmemoración de sus 80 años. Charla con Eugenio Cutica, conducida por el sociólogo y analista político Gabriel Palumbo. Jueves 25 de mayo a las 19, ciclo de recitales en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional. Presenta al CIMAP, de la mano de la maestra Hilda Herrera. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Viernes 26 de mayo a las 19 horas, los conciertos de la 96.7. Presenta al Estudio Coral de Buenos Aires, que dirige Carlos López Puccio. Transmite Radio Nacional Clásica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional 870.
Seguimos con Panorama Nacional.
Las 12:32 en la República Argentina. Estamos compartiendo el panorama nacional de noticias que preparamos los trabajadores de las 49 emisoras de la radio de todos en la República Argentina.
Funcionarios del gobierno nacional se reúnen con directivos de la empresa brasilera Odebrecht. La cita es para que los ejecutivos aporten información sobre el presunto pago de coimas durante el kirchnerismo. Están presentes la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el ministro de Justicia, Germán Garabano, quien afirmó que el gobierno podría rescindir los contratos con la compañía si los ejecutivos no presentan los documentos solicitados.
Internacionales.
Sí, sí, podemos decir que el mundo se alarma porque el Reino Unido dice que espera un ataque inminente tras el atentado de en días atrás en Manchester.
Sí, porque la primera ministra Theresa May dijo que la información de inteligencia apunta que la nación enfrenta a un grupo amplio de individuos que puede efectuar atentados de un momento a otro. Por eso May elevó el nivel de amenaza terrorista del país de severo a crítico. Uh-huh. Y además ordenó desplazar hasta 3.800 soldados para apoyar a la policía de todo el país. El anuncio de May llega después de que este lunes por la noche un atentado dejó 22 muertos, la mayoría adolescentes, en un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en Manchester.
¿Y qué se sabe del supuesto autor de este ataque?
El atacante tenía 22 años, nació en Manchester y sus padres son libios. El gobierno británico indicó que parece probable que el presunto atacante, que se llama Salman Abedi, no actuó solo al llevar a cabo este ataque, y el inusual cambio en el nivel crítico de amenaza surge porque los investigadores no pueden descartar que Abedi formara parte de un grupo o no.
¿Pero por qué es inusual, digamos, que Inglaterra eleve su alerta terrorista a nivel crítico?
A ver, los expertos consideran que la decisión de declarar la alerta máxima es un movimiento tan excepcional que da idea del nivel de preocupación en las autoridades británicas. Y sí, también apuntan que la investigación generó tal incertidumbre que al gobierno no le quedó más opción que tomar medidas extremas.
¿Y qué implica elevar el nivel de amenaza?
Implica que se tomarán medidas de seguridad máximas y es considerado un estado de emergencia excepcional en el país. Y sobre esto habló a Radio Nacional la escritora Ana Prieto.
este tipo de atentados se van a seguir produciendo. Reivindicado por ISIS. Remarco lo de reivindicado porque esto no parece haber sido como los atentados de fines de noviembre en París, donde hubo una coordinación central, donde hubo más gente involucrada, donde parte de los chicos que atentaron habían estado con ISIS efectivamente en Siria. Este era un chico muy joven, de 22 años nada más, que era parte de la comunidad libia en Manchester, era ciudadano británico, no era refugiado o inmigrante de primera generación, que lo que primero se pensó, no sé por qué, porque no hay muchos datos de refugiados que atenten. Y bueno, ha sido muy impresionante que su primer objetivo hayan sido chicos tan jóvenes.
Te enterás primero, lo entendés mejor, por la radio de todos, Panorama Nacional.
La diputada Elisa Carrió dijo que es víctima del espionaje permanentemente. La líder de la coalición cívica pidió apoyo por la situación que vive y exigió tomar decisiones al respecto. Recordó que hace 6 meses solicitó una reunión a la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, pero sostuvo que nunca la citaron. El juez Sebastián Casanelo continuó con las indagatorias en la causa por la ruta del dinero K. Esta mañana declaró Julio Mendoza, quien es presidente de Austral Construcciones. La justicia investiga las posibles maniobras irregulares cometidas por miembros del grupo familiar del detenido Lázaro Báez.
El dirigente justicialista Julio Bárbaro propuso un pacto para la Argentina similar al de la Moncloa en España. Dijo que es necesario poner al país por encima de las ideologías.
Hay que esperar de las elecciones, después de las elecciones. Yo tuve un rato con el presidente y dije, después de las elecciones quiero que nos permitas participar en políticas de Estado. Yo creo que está de acuerdo. Me parece, hay dos formas de llegar a la unidad nacional. Una es por sabiduría y otra es por miedo. Entonces, si nosotros no tenemos la grandeza de convocar a la unidad, vamos a llegar a una crisis que nos va a obligar a esa grandeza. Yo estoy dedicado a esto, solo a esto, pero somos unos cuantos. Después de las elecciones, podemos aparecer como una esperanza. La única esperanza de los argentinos es la unidad.
Espectáculos.
Buen mediodía, Horacio Marbueck.
Muy buen mediodía para todos. ¿Por qué de fondo suena esta canción de Bob Dylan? Porque hoy cumple 76 años. Este ganador del Nobel...
¿No es Gieco?
No, bueno. Ah. Nunca se olvide que Facundo Cabral dijo que él participó en una entrevista en una radio con Bob Dylan y Bob Dylan todo lo aprendió de él.
Mirá.
Dicho por Facundo Cabral.
Claro que sí.
Exactamente. Bueno, Bob Dylan hoy cumple 76 años, ganador de un Nobel de Literatura, cantante, hombre que pasó del judaísmo al cristianismo, el cristianismo, el judaísmo, y así la llevó de la música country al rock, y básicamente un poeta. Bob Dylan cumple 76 años en plena actividad, en una gira interminable después de haberse ganado un premio Nobel y de tener un último disco que se llama Triplicate, que es triple y homenaje de alguna manera la música que él escuchaba cuando era chico. Ahí está entonces este feliz cumpleaños. La otra información que hay dando vueltas indica que hoy 17 horas se presenta La Cordillera, la película de Santiago Mitre, una de las grandes competidoras y sin duda alguna el crédito argentino en el Festival de Cannes, que hoy ya hizo su primera función de prensa, que está de recorrida, donde está Erika Rivas, Ricardo Darín, Dolores Fonsi y el mismísimo director Santiago Mitre, aparte de los productores, pero que ellos están recorriendo la alfombra roja, y que llegará en septiembre a la Argentina. Un poco antes llegará la película que empezó a promocionarse desde ayer con Adrián Suárez, que se llama El Fútbol o Yo, de Marcos Carnevale. Lo dejaremos para cuando se estrene, pero anticipo que no va a ser mucho mejor mi comentario que el que podré hacer mañana de Piratas del Caribe 5, película que desde hoy se puede ver en algunas salas a las 0 horas si tienen ganas de participar un rato con el amigo Johnny Depp sobre esta historia de piratas. Y por último, mañana está, agéndese un lugarcito, si puede y está en Buenos Aires, acérquese a la calle Corrientes, al 1600, ahí estará reinaugurando formalmente el Teatro General San Martín con un espectáculo en la calle, danza, todo esto trabajado por Pichón Baldinú, y después los estrenos más concretos estarán sucediendo a partir de la semana que viene, pero formalmente el 25 de mayo marca el reinicio de actividades del Teatro General San Martín, la parte que da sobre Corrientes.
Qué buena noticia.
En una radio, todas las voces del país. Escuchás Panorama Nacional.
Las 12:40 en la República Argentina.
Las ventas en los comercios del barrio porteño de Once subieron hasta un 30% tras el desalojo de los manteros. Surge de un relevamiento sobre 395 locales y las principales mejoras fueron en indumentaria y ropa de cama. El estudio fue realizado por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta inauguró un centro de monitoreo en las cercanías de Puente La Noria.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dejó inaugurado el nuevo centro de monitoreo sobre la avenida General Paz en proximidad de Puente La Noria. Larreta aseguró que se trata de un avance importante en la lucha contra el delito a través de la identificación de las patentes por intermedio del uso de cámaras lectoras.
Esto obviamente va a ayudar al cuidado de la gente. Todos sabemos que el límite entre la provincia y la ciudad ha sido un lugar históricamente muy, llamémoslo, caliente en términos de seguridad. Por eso es que le pusimos desde el primer día con la gobernadora Vidal un foco para ver cómo trabajar toda esta zona. Hoy estamos dando un avance enorme en esto. Tenemos este centro de monitoreo aquí y otro exactamente igual en la otra punta, en General Paz y Malvin.
En Buenos Aires, Hernán Mundo Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Daniel.
Bueno, vamos con Nicolás Álvarez, entrenamiento de Boca. El técnico de Boca habló del caso Centurión, Nicolás Álvarez.
Sí, lo vamos a escuchar a Guillermo Barros Echeloto, que decía lo siguiente sobre Centurión.
Hemos tenido algunos problemas fuera del lugar, en el plano privado, que no debieron suceder cuando uno representa a esta institución o cualquier otra del fútbol argentino. Lamentablemente se han sucedido. Nosotros desde la parte humana acompañamos y tratamos de solucionar cualquier evento que nos llegue a suceder. En este caso, uno por naturaleza está en contra de cualquier hecho de violencia, de cualquier situación.
Bien, hasta ahí Guillermo Barros Echeloto. Más allá de ponerle paño frío a la situación, en Boca se cansaron de los malos comportamientos de Ricardo Centurión. Cuando venza el préstamo el 30 de junio, Centurión dejará de ser futbolista de Boca. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Nacional, la radio de todos.
Mientras tanto, hoy hay Copa Argentina. Jugarán en cancha de Unión de Santa Fe desde las 15:40 Belgrano de Córdoba con Estudiantes de Buenos Aires. Jugará también en cancha de Banfield desde las 18, Defensa y Justicia recibiendo a Sol de Mayo de Viedma. Ayer, Sacachispas eliminó por penales a Arsenal y Talleres de Córdoba le ganó y eliminó a Defensor de Belgrano por 1-0. Mañana juega Vélez en Formosa frente a Leandro Alem de la Primera División D, que es el puntero, a las 21:10. Hay Libertadores, Atlético Tucumán juega 21:45 en San Pablo frente al Palmeiras. Si Atlético Tucumán gana por 2 goles, clasifica. Si gana por solo 1, tendrá que esperar el resultado del partido que a la misma hora se jugará entre Peñarol y Jorge Pilsterman en Uruguay. River juega por la Copa el jueves 19:30 frente a Independiente Medellín y hoy perdió del Potro frente al portugués Gastão Elias por 7-6. El primer set perdió 7-0 el tiebreak y quedó eliminado tras perder en el segundo set y definitorio por 6-4.
Todas las voces del país. Escuchás Panorama Nacional.
Hora 12:43.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, visita a Catamarca e inaugurará junto a la gobernadora Lucía Corpacci la Escuela Secundaria Artística Especializada número 3 de la capital provincial. Luego el funcionario nacional recorrerá obras de cloacas, agua potable y asfalto en el barrio La Esperanza.
Córdoba.
Legisladores reclaman un plan de obras que solucione las inundaciones.
La diputada nacional Brenda Austin reclamó a la provincia un plan integral para solucionar los graves inconvenientes generados por las copiosas inundaciones de los últimos meses en Córdoba y en otras tres provincias del centro del país. Durante su recorrido por los departamentos del sur de la provincia de Córdoba, la parlamentaria radical se reunió con el defensor del pueblo de la provincia, Mario De Cara, con un grupo de mujeres autoconvocadas, vecinos productores y presidentes de los consorcios regionales para dialogar acerca de la crisis hídrica que afecta a gran parte de los departamentos.
Pegando las hectáreas más productivas del país, el corazón productivo de la provincia, y dificultar el desarrollo de distintas actividades, ¿no? Además de las rutas cortadas, asumimos el compromiso con estas productoras de seguir trabajando como ya lo venimos haciendo desde el año pasado en articulación con Nación.
Aldo Mar Blanco, Nacional Córdoba, la radio de todos.
Tecnología.
Gustavo, tenemos novedades de Samsung, porque lanzó su nuevo S8 con la particularidad que uno lo puede desbloquear a nivel mundial, digamos, todavía no ha llegado a la Argentina. Uno lo puede desbloquear no solamente poniendo el dedo con la huella digital, un código, o sino con el iris, o sea,
con el ojo.
El ojo. Uno le saca una pequeña fotografía al momento de activarse el celular y desbloquea el celular. Esto lo hace a través de un sistema infrarrojo que mide la característica del ojo para poder desbloquearlo.
Esto como en las películas de suspenso de antes.
Como en las películas de suspenso, claro. Como si fuese 007.
Y adivina el pensamiento, eso. A mí no me venga. Tenés que poner el ojo ahí.
Bueno, no hay que poner el ojo cerca. La realidad es que es una fotografía a distancia. Cuando uno se ve en la pantalla y uno lo puede tener a un metro. A medio metro y funciona igual. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, se supone que es muy seguro porque uno pensaría que ese desbloqueo a través del ojo es imposible de copiar. ¿Qué es lo que pasó? Está circulando un video hace pocas horas que lo que muestra es lo fácil que es desbloquear cualquier Samsung S8 de la siguiente manera.
A ver.
Tome lápiz y papel.
Sí, anote, señora.
Tome lápiz y papel si trabaja en Apple, sobre
bueno,
todo.
Bueno, ¿qué es lo que sucede? Una fotografía de cualquier persona, por ejemplo, Fernando, usted tiene un Samsung S8, yo tengo una fotografía de usted que fue sacada a unos 5 metros de distancia, solo con esa fotografía. Si usted estaba con los ojos abiertos...
¿Estaba solo?
Solo, sí, sí, no es necesario, no importa. Ajá. Si uno imprime la fotografía ampliando el ojo y poniéndole una lente de contacto a esa fotografía que uno acaba de imprimir...
Del mismo color.
Exactamente, uno la pasa, no es necesario el color, no pasa nada, puede ser en blanco y negro.
No, no
uno...
digo sin el mismo color de ojos, porque por ahí te, yo uso el de los para los ojos celestes.
No.
Por ahí no
y
me
transparente,
saca.
Le pone un lente de contacto y ¿sabe qué pasa? El sí. Samsung S8 se desbloquea automáticamente.
No.
Eso fue un intento de demostrar que la seguridad a través del desbloqueo, a través de los ojos, no solamente no es muy seguro, sino que realmente puede ser muy inseguro, y esto uno lo puede pensar a modo de chiste si uno tiene un S8 o cualquier celular que se desbloquee de esa manera, porque uno piensa que por ahí no tiene cosas tan importantes.
¿Es verdad que los nuevos iPhone 8 vienen con un par de lentes de contacto?
Bueno, no, por el momento no y no se sabe las características. Pero más allá del chiste, usted sabe que deben estar pensando con seriedad qué hacen en Apple, si incorporan o no esta medida, porque pareciera ser que no es muy segura y obviamente esto para mucha gente puede llegar a transformarse en un problema. Así que un primer golpe para la gente de Samsung, que de las explosiones del Samsung Note tenía que tener mejor reputación y con lo del ojo parece que no estaría en el mejor
qué
de los
mala
lugares.
Suerte.
Noticias en un minuto.
Se abre al público la edición número 26 de la tradicional feria Arte Va, con exposiciones, mesas de debates y charlas, hasta el domingo en el predio de la Rural de Palermo. El Congreso de la Nación organizó una visita guiada para mostrar a estudiantes y profesionales los avances en las obras de restauración de los distintos salones del Senado Nacional. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó a comicios regionales para el 10 de diciembre, proceso que era reclamado por la oposición. Bolivia diseña un plan para asentar soberanía en la frontera con Chile, ya que denuncia la agresión que supone a la economía el contrabando proveniente de ese país. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht declaró haber financiado la campaña de Keiko Fujimori en 2011.
Hay más. Panorama Nacional.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia.
Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 50 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger, por FM 93.5.
Soy María Laura Santillán, a la una los espero en minutos nada más. Quédense.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Mariana, Cristian, Dalila, Claudio, Ana, Javier,
Santiago,
Gustavo,
Diego,
Marcelo.
Sin ellos, la radio no sería la misma.
Carlos,
Juan,
Jessica,
Jorge, indispensables Ignacio, para cada emisión.
Enrique,
Miguel, con música, sonido y efecto, logran que sus manos hablen y que la radio nos acompañe en cada momento del día.
Marisa, Juliana, Gloria, Mauro,
Daniel, a todos los operadores de radio. ¡Feliz día!
Luciano,
Marcela,
César,
es el deseo
Walter,
de Radio Nacional.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Continuamos con Panorama Nacional.
Las 12:52 en la República Argentina.
La ministra de Desarrollo Social defendió a las personas que cobran planes. Carolina Stanley rechazó el calificativo de vagos para definir a esos beneficiarios. Dijo que el Estado tiene que hacer una transferencia de ingresos mínima y destacó la cantidad de consultas para regularizar a trabajadores en el marco del plan Empalme. El juez Julián Ercolini quedó a cargo de la causa por el alquiler del edificio de la Procuración General. El caso fue remitido luego de que el magistrado de instrucción porteño, Rodolfo Creseri, se declare incompetente para seguir investigando a Alejandra Gils Carbó. Recordemos que la jefa de los fiscales firmó un contrato por 6 millones y medio de pesos. El lugar estaba destinado a la implementación del sistema acusatorio, pero nunca fue utilizado. Y la Antártida también festejará el Día de la Patria.
Se realizarán los festejos conmemorativos del 25 de mayo en Base de Esperanza, Antártida, Argentina. Estos comenzarán a las 8 horas en la escuela número 38, en la cual los alumnos participarán en distintas representaciones y danzas folclóricas. A las 9 horas compartiremos el tradicional chocolate. Luego tendremos una videoconferencia con la Dirección Antártica y las distintas bases antárticas para compartir juntas este día tan especial. Al mediodía, toda la dotación se reunirá a compartir el almuerzo con comidas típicas, locro y empanadas. Carla Facio, Nacional Antártida, la radio de todos.
Espectáculos.
Horacio, varias cuestiones, un par de que tienen que ver con la música. Hoy se declara de interés general a la película Cemento, a las 18 horas en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hablará de esta película que tuviera un gran éxito en el último Bafisi y que llegara a convocar a 1000 espectadores en Plaza Francia después para ser exhibidas gratuitamente. Y lo otro, hay un ciclo que se realiza en el Centro Cultural Recoleta todos los miércoles, hoy a partir de las 19 horas, y se va a estar presentando Valle de Muñecas, Laika, Perra Rusa y Bautista Viajando. Esto tiene que ver con bandas emergentes nuevas, distintas y diferentes, curadas de distinta manera. En este caso, en este miércoles, tocan estas tres. Acérquense, son muy interesantes.
Qué bueno.
12:54.
El presidente de la cadena de hoteles Marriott afirmó que Argentina subió en su lista de prioridades. Tim Sheldon elogió los cambios positivos que ocurrieron en el país como algunas reformas económicas que hacen que una nación sea más viable. Dijo que ahora es un buen mercado apto para el mundo en el que podemos aprovechar nuestro tamaño y escala. Diputados kirchneristas rechazarán la decisión de apartar al senador Ruperto Godoy del Consejo de la Magistratura. Así lo anticipó el bloque del Frente para la Victoria PJ que preside Héctor Recalde. La medida judicial en contra del representante de San Juan fue tomada por no ser abogado. Marcos Peña participó de una reunión de gabinete ampliado en la Municipalidad de La Plata. Los funcionarios de los gobiernos nacional, el intendente Julio Garro y asesores platenses analizaron distintas problemáticas que hacen a la gestión. El mandatario local destacó el trabajo en conjunto entre ambas administraciones.
Salud.
¿Es verdad, Diana, que los argentinos dormimos cada vez menos y dormimos peor?
Si hago una rápida consulta aquí entre el equipo de trabajo, seguramente ninguno de nosotros llegue a las 8 horas diarias, que es las que necesitamos para dormir. Esto lo reveló un estudio de la UCA, pero hay un dato que hasta ahora era desconocido. Existe un vínculo directo entre los trastornos del sueño y los factores sociales y económicos, como el lugar y tipo de vivienda. O sea, los que menos tienen también son los que peor descansan. Y se hizo una experiencia a través de un proyecto que es Un Techo para mi País. Se les otorgó una casilla con mejores condiciones, aunque no óptimas, a un grupo de personas en situación vulnerable. Y se comprobó que con esta mínima intervención el descanso había mejorado.
Con esta mínima intervención del Estado, modificando las condiciones de habitabilidad.
Claro, esto es en realidad una ONG, es en forma particular, en forma privada. Claro, tal vez si fuera una intervención del Estado podría realizarse en manera más masiva, de manera más masiva. Pero hay consecuencias de la falta de sueño. Lo consultamos a Daniel Cardinali, quien es especialista en medicina del sueño, investigador del CONICET en la UCA, participó de este trabajo que les comentaba, y escuchen lo que nos decía sobre la falta de horas de descanso. A ver.
Un impacto primero en el rendimiento diario, y esto tiene mucho que ver con la eficiencia en nuestro trabajo, y en ese sentido es muy importante en profesiones de riesgo. El otro impacto es emocional, y muchas veces uno se pregunta cuánto de esta exasperación social en la cual estamos viviendo no depende de una sociedad privada de sueño. Y por último es el impacto en nuestro cuerpo. Las dos grandes pandemias, que es por un lado la diabetes, obesidad, etcétera, y por otro lado las enfermedades neurodegenerativas, está demostrado que se agravan cuando se dan en un entorno de privación de sueño.
Santa Rosa.
La Pampa solicita la concurrencia del ministro del Interior en la audiencia pública por el conflicto con Mendoza por el río Atuel.
La Pampa y Mendoza juegan sus mejores cartas de cara a la audiencia de conciliación que tendrá lugar el 14 de junio en el marco del juicio por el río Atuel. Se presentaron en calidad de amigos de la Corte la Fundación Chadiriubú, la Nación Rangulche y un investigador de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy...
Tecnología.
La del estribo, Gustavo Lema.
¿Y qué les parecería si Twitter les empieza a cobrar por leer cada uno de los tweets que van viendo en el timeline, ahí en la posibilidad
no,
de ver cómo?
No los leo,
lo
más.
Decís,
no pagaría
nadie.
Creo,
bueno, eso es lo que está
pensando. Sin usuarios.
Bueno, lo reveló el CEO de Twitter, Jack Dorsey, en una reunión con inversores. Por ahora se trata solo de una idea, no hay fecha confirmada para la implementación, pero podrían empezar a cobrar. Lo concreto es que la realidad es que Twitter está muy complicado con el tema del dinero. Tiene muchos usuarios, pero tiene pocos ingresos. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Parece ser que no sería la mejor idea empezar a cobrar a los usuarios, porque me parece que también no solamente bajarían los ingresos, sino también los usuarios.
No le estaría por salir. Segundos para las 13 horas en la República Argentina. Hasta aquí el panorama nacional de noticias. Nos despedimos deseando un muy feliz día del operador para todos los compañeros y compañeras que trabajan junto a nosotros en las 49 emisoras de la radio de todos en la República Argentina. Muchas gracias por estar. Feliz día, operadores y operadoras.
Informó Nacional. Estas fueron las noticias del día en 60 minutos. Una producción periodística de nuestras 49 emisoras en todo el país.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.